Program 552. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez, soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 552. Si después de escuchar el programa deseas una copia para escuchar una y otra vez, te enviaremos una copia si nos dejas saber si la quieres en CD o en cassette. Ambas son gratis, incluyendo el costo de envío. Recuerda que el número del programa es 552. Hoy tocaremos muy buena música, también leeremos unas cartas y compartiré con ustedes un fuerte mensaje del Señor, refiriéndose a muchas escrituras bíblicas. Así que alisten su lápiz y papel. Antes de comenzar, vamos a subir al trono del Señor para pedirle que unja este mensaje. Padre, no hay manera que podamos dirigir a nadie al Señor sin que tu Espíritu los traiga. Por eso oro, te pido, que unjas cada palabra y cada persona que tenga que ver con este programa, para que todo salga muy bien según tu Espíritu. Tú eres el Espíritu vivificante, tú, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Jesús, eres uno, eres la plenitud de la Deidad, y te pedimos que la entera Deidad haga tu obra en este programa. Tú dijiste que si nosotros haríamos tu obra, que tú te encargarías de la nuestra. Oro, Señor, que envíes muchas finanzas, porque estamos recibiendo más y más solicitaciones, como sabes, para Biblias, mensajes en cinta, en CDs, y por ayuda para los que viven en muchas de las propiedades que Dios nos ha dado. Te pido, Señor, que reprendas a cada diablo en el infierno que está luchando contra nosotros, no solo espiritualmente, sino materialmente. Señor, abre más y más puertas. Te damos gracias por el restaurante y por las otras propiedades que nos has dado a través del país y en muchos lugares como en Detroit, Michigan, en Fort Smith, y cómo nos has ayudado a arreglar las propiedades en Los Ángeles y en el área de Texarkana, y en la propiedad que nos has dado allí. Te damos gracias por las finanzas, pero necesitamos más y más, y no es un problema para ti, puesto que tú eres el dueño de todo. Eres el dueño de cada montaña y de cada animal. Eres el que colocaste los diamantes y los rubíes y las esmeraldas en la tierra. Eres el que colocaste las perlas en las ostras. Eres el que colocaste el oro y la plata en la tierra. Tú nunca estás falto de finanzas. Derrama tu espíritu y reprende a Satanás. Átalo con fuerza y destruye sus obras en esta tierra. Señor, las cosas están empeorando, como tú dijiste. Casi todo en el mundo ha sido apoderado por Satanás. Está él tratando de cambiarle la cultura a Irak y penetrando a Irak con su democracia, para que la gente ya no use tu juicio ni tus palabras, y así no dejen que sus vidas sean gobernadas por tu palabra, tus juicios. Cada persona parece tener sus propias opiniones e ideas de cómo gobernar el mundo. Tú dijiste que todas tus maneras son juicio, y que todos tendrán que enfrentar el juicio respecto a si aceptaron tu juicio en este mundo, o si escogieron su propio juicio. Por el escoger su propio juicio, vemos que el mundo se está empeorando más y más. Oramos que pongas fin a las ideas personales y filosofías sobre lo que es bueno y malo. Señor, causa que la gente se arrepienta y que reciba el Evangelio, que te reciban a ti, Jesús, con tu Padre en sus corazones, por el Espíritu Santo. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús para que almas sean salvas y la iglesia fortalecida. En el nombre de Jesús, y todos dicen, amén, amén, alabado sea el Señor. Ahora voy a cantar con el cuarteto Stems una canción llamada Baja Dulce Cuadriga. Es una figura o un símbolo. El dulce cuadriga es el Espíritu Santo. En otras palabras, baja dulce espíritu. Déjame volar en tu espíritu, déjame andar en el espíritu mientras que estoy en la tierra, porque si no, no hay manera que el Espíritu Santo me llevara al reino de los cielos. Vamos a escuchar Baja Dulce Cuadriga. por G.D. Summer, el cuarteto Los Stamps y yo. Alabado sea el Señor.
Why don't you swing down, sweet chariot stopping, let me ride. Swing down, chariot stopping, let me ride. Rock me long, down and easy. Well, I got a home on the other side. Why don't you swing down, sweet chariot stopping, let me ride. Swing down, chariot stopping, let me ride. Rock me long, home and easy. Well, I got a home on the other side. Well, Ezekiel went down in the middle of the field. He saw an angel working on a chariot wheel. Wasn't so particular about the chariot wheel. Just wanted to see how a chariot feels. Now don't you swing down, sweet chariot stopping, let me ride. Swing down, chariot stopping, let me ride. Rock me long, calm and easy. Well, I got a home on the other side. Well, Ezekiel went down and he got on board. Chariot wasn't bumping on down the road. Zeke wasn't particular about the bumping on the road. Just wanted to lay down his heavy load. Why don't you swing down, sweet chariot stopping, let me ride. Swing down, chariot stopping, let me ride. Rock me low. Well, I got a father in the promised land. Ain't gonna stop until I shake his hand. Rock me, Lord, calm and easy. Well, I got a home on the other side. Why don't you swing down, chariot stopping, let me ride. Swing down, chariot stopping, let me ride. Rock me, Lord, calm and easy. Well, I got a home on the other side. Why don't you swing down, sweet chariot stopping, let me ride. Swing down, chariot stopping, let me ride. Rock me long, calm and easy. Well, I got a home on the other side.
Cada uno de ustedes que han aceptado al Señor Jesucristo, continuando hasta el fin de su vida, tendrán un hogar en el otro lado, en el reino de los cielos con Jesús. Pero la Biblia dice que el hombre natural no recibirá las cosas de Dios, serán absurdas para él. Por eso es que el mundo está en camino al infierno. La Biblia dice que el mundo entero está engañado, por eso están en camino al infierno. Si se piensan chistosos, si piensan que están gozando, están equivocados. No pueden conocer las cosas del Señor, puesto que son discernidas espiritualmente. Hay unas cuantas personas que cantan bien y que querían usar en mi programa, pero una vez que oré ante este programa, y estoy hablando de cantantes famosos, uno de ellos tuvo 40 éxitos, se llama Ronnie Millsap. Otro se llama Charlie Daniels, quien ha cantado Yo Volaré. Ronnie Millsap canta Toma Mi Mano, pero están vacíos del espíritu. No estoy diciendo estas cosas para atacarlos. Espero que encuentren al Señor antes de que sea demasiado tarde. El Señor castiga a los que ama, y creo que ama a Ronnie Millsap porque lo conozco muy bien. Yo había diseñado y preparado ropa para él, incluso uno de sus primeros vestidos elegantes que tuvo. Pero él no había sido nacido de nuevo del Espíritu Santo. Yo sé que hay algo por dentro. El Espíritu Santo dentro de uno puede saber si alguien es salvo o no, así que tuve que hacer un cambio con la canción sabiendo que yo sí canto en el Espíritu. Quizás no tengo la mejor voz. De hecho, Ray Charles no tiene una voz bella. H.B. Barnum hasta dijo que Ray Charles no puede cantar, pero tiene estilo aunque no está lleno del Espíritu de Dios. Charlie Daniels no ha sido nacido de nuevo. Tienen que ser salvos. porque ninguno de nosotros tenemos mucho tiempo en esta tierra. Y miren a Ronnie. No hace mucho tiempo que yo estaba ayudándolo con sus trajes, y uno de ellos se encuentra en la galería de personajes famosos en Nashville. Terminó en la primera página de cierta revista famosa. Otro tipo trató de tomar crédito, pero no fue él, fui yo. Lo único que hizo él fue coser. Yo lo alquilé. Pero mi punto es que el hombre natural no recibe las cosas del espíritu. Les estoy diciendo ahora mismo que yo uso muchos cantantes en mi programa, pero muchos están vacíos del Espíritu Santo, y el discutirlo no los ayudará. Les digo estas cosas en amor para que se den cuenta de su condición y se humillen y se vuelvan contritos ante el Señor, recibiendo la salvación, porque el Señor ama a un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Y ayer cubrimos estas cosas usando muchas escrituras. Ahora mismo vamos a leer unas cuantas cartas. La intención de las cartas que leemos no es para glorificarme a mí, porque yo siempre digo que es el Señor que me está dando estos mensajes que están ganando tantas almas. Pero queremos leer algunas de ellas para mostrarles que Dios no está muerto. Porque si Dios está muerto, ¿quién entonces es el que está viviendo en mi corazón? ¿Y por qué entonces es que tantas almas están siendo salvas a través del mundo? Nadie puede ser salvo a menos que el Espíritu Santo esté envuelto en las palabras predicadas por el predicador. El Señor está envuelto en mi predicación. Naturalmente hay mucha propaganda contra mí. Pero la misma cosa le pasó a los judíos. Decían que los judíos tienen una nariz grande. ¿Saben que Elizabeth Taylor era judía? ¿Saben que Tony Curtis, Elvis Presley, quería parecerse a Tony Curtis? Los más bellos del mundo son judíos, pero los alemanes quisieron convencer a todos a creer que los judíos son feos, que tienen labios grandes. Hay aquellos que piensan que yo no tengo labios. Mi respuesta es, no te preocupes. George Washington tampoco tenía labios. Miren sus labios para que vean. Estoy jugando un poco con ustedes. Pero Elizabeth Taylor era una mujer muy bella. Todos decían que ella era la mujer más bella del mundo. Pero muchos artistas son judíos. Paula Abdul, una bailarina que le mostró a Michael Jackson todo lo que sabe, ella también es judía y ella no es fea. Jeff Chandler también es judío. Hay tantas estrellas de cine que son judías. No mencionaré Robinson. Él también era judío. Pero lo que importa es si el Señor está en ti. Si Él está en ti, está en ti. Porque Dios es el pan de la vida. Somos la plenitud de Dios y cualquiera que nos ataque está atacando a Jesús. Jesús, cuando estaba en camino a Damasco, le dijo a Saúl, quien estaba atacando a muchos cristianos, le dijo, Saúl, Saúl. No le preguntó su razón por perseguir a los cristianos, dijo, ¿por qué me estás persiguiendo a mí? Porque los cristianos son el cuerpo de Cristo. Así que cuando estás viniendo contra los cristianos, estás viniendo contra Jesús mismo. Él lo dijo, ¿por qué estás persiguiéndome? Así dijo Jesús. Pablo le preguntó, ¿quién eres, Señor? ¿Por qué lo llamó Señor si no sabía quién era? Jesús dijo, soy Jesús quien persigues. Pablo quizás quiso decir, no te estoy persiguiendo a ti sino a estos cristianos. Pero Jesús hubiera respondido diciendo, son mi cuerpo, son yo. Vamos a leer 1 Corintios 12 al 27. Y el versículo 27, porque nosotros todos somos el cuerpo de Cristo. Y como dije ayer respecto a la Santa Comunión, los miembros del cuerpo fueron partidos. Jesús dijo, este es mi cuerpo. ¿Quién es su cuerpo? Nosotros somos su cuerpo. Él está diciendo que nosotros incluso somos quebrantados en muchos pedazos, pero todos participamos en la comunión, juntos como un solo cuerpo. Comemos la carne de Cristo, que es la palabra, y bebemos la sangre de Cristo, que es el Espíritu encontrado en la palabra. Y todos tomamos la comunión juntos, como un cuerpo sin pecado, porque no estamos supuestos de tomar comunión con pecado en nuestra alma, porque si lo hacemos, estamos bebiendo y comiendo muerte. Vamos a comenzar con 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 14, y el versículo 27, y dice: Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, muchos pedazos partidos, tenemos que ser quebrantados. Es como un huevo, tiene que ser partido antes de freírlo y luego comerlo. Nosotros también tenemos una cáscara dura. Nuestro corazón es como una piedra y nuestro corazón tiene que ser quebrantado. Nuestro espíritu tiene que ser quebrantado. Tenemos que tener un espíritu quebrantado y un corazón contrito en orden de que Dios pueda entrar en nuestro corazón, viviendo en nosotros. Dios no puede usar a nadie que no esté quebrantado. Así que los que piensan que gobernarán al mundo entero, como Hitler. Hitler terminó cometiendo suicidio. Era un malvado. Atendió escuelas católicas para aprender a ser un sacerdote y estaba de acuerdo con el Papa que los judíos tenían que ser exterminados. Y ahora está la gente de acuerdo con el Papa que los cristianos deben de ser exterminados. Hay que permanecer quebrantados de espíritu y contritos de corazón. Hay que estar penitentes, con tristeza por pecado. Hay que permanecer arrepentidos por los pecados cometidos. Hay que ser humilde para recibir la palabra de Dios, porque eso toma humildad. Hay aquellos que piensan que si uno viste de cierta manera, que eso lo hace santo. Bueno, así no es. Ni es humilde actuar humilde con un vestido de pingüino, ni el cubrirse el cabello es santidad. La humildad es leer la palabra de Dios y luego ser contrito. Estar quebrantado de espíritu, con tristeza y penitencia por todos los pecados asquerosos cometidos. Hay que humillarse uno mismo ante la palabra de Dios, que es Dios mismo. El Espíritu Santo en la palabra. Vamos a continuar con la lectura y dice: Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Somos un cuerpo y Jesús dijo que la comunión es su cuerpo que fue partido, compuesto, en otras palabras, de muchas personas quebrantadas. Todos tenemos que ser quebrantados, tenemos que morir con Cristo en la cruz. Tenemos que morir a nuestras viejas vidas para que Cristo pueda apoderarse de nosotros. El ser contrito es ser humilde y quebrantado, recibiendo la palabra de Dios. Y Dios dice que ama a los quebrantados de espíritu y contritos de corazón. Es lo que es contrición. No podemos pasarnos más de lo que somos. No podemos pronunciar que somos algo cuando sin Dios no somos nada. No podemos envolvernos en cosas satánicas como hacen tantos. Hay tantos que pasan rezando y haciendo cosas así. Vamos a continuar con la escritura y dice: Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El cuerpo de Cristo o la esposa de Cristo o la Nueva Jerusalén no es María. Ella no es muchos cuerpos, sino un miembro del cuerpo. ¿Cómo podría ella ser una gran obra para Cristo en estos últimos días cuando ha estado muerta por casi 2000 años? Ella no está haciendo nada. Los muertos no saben nada, pero hay tantos que le rezan. El Señor está con todos los suyos. Muchos dicen que la Iglesia Católica predica que fue sobre Pedro o la Iglesia Católica que Dios establecería su Iglesia. Bueno, Cristo le había revelado a Pedro que él era el Cristo, el Mesías, Dios. Y Dios estaba diciendo que cada persona que así acepta recibirá las llaves al reino del cielo. Uno puede entrar por fe en Cristo. Pedro no va a dejarte entrar. Es Cristo que se encontrará contigo en el reino del cielo. Él es el que reinó sobre el mundo con una vara de hierro. Él dijo que nosotros con él reinaremos con una vara de hierro. Pero lo haremos siendo humildes, así como Dios humilló a los judíos en el desierto, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 23. Dios dijo que allí los puso por 40 años para humillarlos, puesto que querían ser independientes. Estaban edificando ídolos y estatuas como la vaca de oro que hicieron. También pasaban hablando acerca de regresar a Egipto para poder allí comer cebollas y ajo. Querían regresar por estas cosas en vez que darse cuenta y recordar que el Señor los libró de Egipto, donde sus bebés recién nacidos estaban siendo matados. Bueno, hoy en día no es el faraón que está matando los bebés, son ustedes mismos. Hay muchas estadísticas en cuanto a la cantidad de asesinatos de bebés que acontecen cada año, abortos. La última estadística que oí es 50 millones de bebés al año están siendo abortados mundialmente. Hay tantos asesinos en el mundo. Tienen que arrepentirse si no quieren pasar una eternidad en el infierno y el lago de fuego. Vamos a continuar con la lectura y dice: sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, el Señor dice que está llamando a todos. Antes llamaba solo a los judíos, pero ahora todos. El Señor está llamando a los judíos y a los gentiles a un solo cuerpo. Él está reuniendo a todo el mundo a la misma palabra de Dios. Todos tienen que arrepentirse, ambos los judíos y los gentiles, a creer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Jesús. La Biblia lo dice en el libro de Apocalipsis. La Biblia también nos dice en Isaías, en el Antiguo Testamento, que Dios vendría al mundo como hombre y que su nombre sería Emmanuel. En hebreo quiere decir Dios con nosotros. Así que Cristo fue Dios con nosotros, porque el Espíritu de Dios estaba dentro de él. Vamos a seguir leyendo la Escritura que dice: y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu, y tenemos que andar en el mismo espíritu. No hay varias religiones, no hay varias maneras de entrar al reino de los cielos. Jesús dijo: yo soy el camino, soy la única verdad, el único camino. Soy la única verdad y la única vida eterna. Ningún hombre llegará al Padre sino por mí. Ningún hombre entrará al reino sino por mí, dice el Señor. No hay otro nombre dado entre los hombres por el cual podemos ser salvos, sino por el nombre de Jesús. El Papa y el culto católico es el que organizó la religión llamada Islam, y levantaron esa religión con el propósito de hacer sus maldades, para que el Vaticano no pudiera ser culpado por nada. Es otra división del Vaticano. Continuemos con la Escritura, y dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. No es María. Nosotros somos el verdadero cuerpo de Cristo. Contenemos su espíritu dentro de nosotros aquí en la tierra. Y Él está haciendo sus obras en y a través de nosotros. Y cuando yo oré al principio de este programa, le pedí al Señor, quien está en mí, que dijera las cosas que digo, porque sé que cuando Él habla por mí, que todos entenderán. Porque cuando yo mismo hablo, no podré explicarles nada como el Señor hace con su palabra. La razón por la cual el Señor quiere que crean su palabra es porque su palabra es espíritu. Es el Espíritu Santo y vida si lo reciben. Pero si no lo reciben, es un gran pecado. Es lo mismo que el blasfemar el Espíritu Santo. Si blasfeman el Espíritu Santo, no habrá perdón por ello en este mundo o en el venidero. Vamos a leer ahora el versículo 27 y dice: Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, no María. Él estaba hablando a sus discípulos y a cualquier otro que sería salvo. El Espíritu Santo estaba hablando por medio del apóstol Pablo en el día de Pentecostés. Miles de personas fueron salvas, son parte del cuerpo de Cristo, así como cualquier otra alma que vino desde ese tiempo hasta hoy en día. Nosotros somos los últimos, los pies del Señor. Somos la plenitud de la Deidad de Cristo. Así dice la Biblia. Dice que somos su plenitud. Somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Tiene Cristo un miembro como María? No. ¿Qué sería eso? Ella está muerta. Dios la usó como una incubadora para darle a luz a Cristo, un recién nacido. Y Jesús tuvo que vivir una vida como hombre. Tuvo que ser bautizado y luego crucificado. Tuvo que ser enterrado y luego ir al infierno por nosotros. Luego tuvo que resucitar de entre los muertos y sacado del sepulcro. Luego estuvo en la tierra y 50 días más tarde fue el día de Pentecostés, después de su ascensión al reino de Dios. Y allí se convirtió en el Espíritu vivificante. Y cuando los que esperaban alababan al Señor enfrente del trono de Dios, no estaban rezando, sino orando, en esperanzas de recibir las cosas que les había prometido el Padre por medio de Jesús. Los mandó a esperar en Jerusalén para que allí fueran llenados del Espíritu Santo y poder y fuerza. Así que esperaron en anticipación de recibir las cosas prometidas por el Padre y recibieron lo que esperaban. Y estas escrituras son espíritu y vida. El Santísimo es la adoración de Satanás. El diccionario dice que es la adoración de Satanás, específicamente un culto, sea real o falso, que viene contra los derechos cristianos, especialmente en misas negras. La misa no es un rito cristiano, es un desafío a la cristianidad y un conjuro. La Biblia dice claramente que Jesús y nosotros somos uno. Así que si eres un anticristo, también eres un anticristiano. Por eso es que los satánicos han sacado la Biblia de las escuelas y del gobierno. Los satánicos son los únicos que tienen misas. Alberto Rivera me dijo que si el Vaticano estaba teniendo una misa negra contra mí, que mejor es que le pidiera a la Iglesia a orar por mí, que Satanás fuera destruido y que su misa negra no consiguiera nada. Él me dijo que la oración es muy importante contra las misas negras. Me dijo que él sabía que yo de veras estaba predicando la verdad, más que cualquier otro en el mundo. Y me dijo que había leído en las revistas católicas que constantemente estaban teniendo misas negras contra mí, llamando a todos los poderes malignos contra mí. Me dijo que por eso estaba recibiendo yo tanta difamación. El Vaticano es en realidad un grupo de gente que adoran a Satanás y que practican magia negra. Adoran al diablo. Nosotros tenemos retratos del Papa adorando a Satanás con brujos. La idolatría es la adoración de un objeto físico. Adoran las estatuas de María en Francia y en casi cada país de Europa. En todo lugar uno encuentra estatuas que están siendo adoradas. También adoran estatuas de lo que llaman santos y los adoran. Le rezan. Esto es magia, brujería. Y convierten estas estatuas en dioses. Es el objetivo de una dependencia religiosa con ideas falsas. La idolatría también incluye al acercarse demasiado a cualquier cosa o cualquier persona. Es el respeto o el amor que exige adoración. Un ídolo. Espero que los católicos salgan de ella y se vuelvan parte de un grupo de personas aquí y en otras partes del mundo que sirven a Dios para que puedan ir al cielo con nosotros. Porque nosotros estamos en camino al cielo y los católicos no. Cualquier persona que sea una a ese culto no terminará en el cielo, porque lo que hacen ellos es como blasfemar el Espíritu Santo. El ensalmo es el uso de brujería o ensalmos repetidos o cantados, como uno ve en el culto católico. Es parte de su rito o magia. Por tanto, la ceremonia llena de repeticiones o ensalmos se convierten en brujería o hechicería, las cuales son odiadas por Dios. Dios odia ese culto y dijo que ella no se arrepentiría de sus fornicaciones. Y como mencioné en los servicios ayer, Jesús dijo que uno sí puede ser divorciado por causa de fornicación. La fornicación es una figura o un símbolo en la Biblia, en el reino espiritual, y acabo de leer acerca de cómo hay ciertos que no creen en las cosas espirituales, porque son carnales y no espirituales. Por tanto, el Señor nos dice que estos ensalmos o conjuros son del diablo. La adoración de Satanás se encuentra en el culto católico romano, sus misas, sus estatuas y todo lo que tienen. Y yo creo que la mayoría de la gente lo sabe, pero quieren atender una iglesia donde solo tienen que recitar unas cuantas cosas, figurando que eso es todo, que no tienen que abstenerse del pecado. Me acuerdo de mi hermano cuando estaba en la iglesia católica. Él me decía que tenía que apurarse a confesar. Yo le pregunté por qué, ya que era la quinta o sexta vez que había ido ese día. Le dije que yo hubiera pensado que no pecaría más siendo católico. Él atendía el culto católico antes de que yo fuera salvo en el estado de Nebraska. Pero los vaticanitos, los satánicos, los poseídos por el diablo, aman el culto católico porque pueden salir y pecar cuanto quieren y piensan que están siendo perdonados porque un sacerdote, que probablemente acaba de tener sexo con un jovencito en la iglesia, que tal sacerdote perdonará sus pecados. Estos tipos están tan contaminados con pecados que ellos mismos deben de arrepentirse y salirse de ese culto. El Señor dice, sálganse de allí ustedes que son mi pueblo. Ahora vamos a leer unas cuantas cartas. La primera viene de Nueva York y dice, querido hermano Tony Alamo, saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Espero que se encuentre bien. Alguien me dio uno de sus folletos mientras caminaba en la calle, y qué maravilla. Mi vida estaba tan llena de pecado y de ceguedad espiritual. Ahora entiendo el camino a la salvación y me he entregado a Cristo para el seguir. Las calles de Nueva York están oscuras y frías, llenas de confusión moral. La influencia musulmana es fuerte. Sus palabras en el libro El Mesías iluminaron mi vida con esperanza y una pasión para inspirar a otros en la bendición del Señor. He estado discutiendo su literatura con otros y la reacción de la gente es increíble. Le escribo para pedirle camisetas para usarlas cuando distribuya la palabra de Dios encontrada en su literatura, que es la palabra de nuestro Dios eterno. Estoy muy entusiasmada de poder ganar almas. Firma Emily y Maralí de Nueva York, Nueva York. Alabado sea el Señor. La próxima carta viene de Petaluma, California, y dice, hola, hermanos y hermanas en Cristo. Por favor, acepte este diezmo de mí. Es tan aparente para mí que mi vida ha sido bendecida por el ministerio del pastor Alamo. Le doy toda la gloria a Dios. Hermano Tom de Petaluma, California, alabado sea el Señor. La Biblia dice claramente que Jesús es el pan de la vida. Esto está escrito en Juan capítulo 6, versículos 33 y 35. Vamos a leer estos versículos y dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Él dice el pan de Dios, luego dice que partió el pan y mandó a sus discípulos a comer. Dijo que era su cuerpo, porque él y nosotros somos el pan de Dios, habiendo dejado que Cristo viva en nosotros y dispensar su palabra por nosotros. Dios dijo que en los últimos días viviría en este mundo y que derramaría su espíritu sobre toda carne. Vamos a continuar con la escritura y dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cómo puede la gente creer en Él sin ser predicadores? Él no quiere que nosotros mismos prediquemos. Él quiere que vivir en nosotros y predicar por medio de nosotros. Así que nosotros somos el pan. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17, y dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Nosotros estamos bendiciendo y alabando la sangre de Jesús. El Señor se compara como una uva que ha sido pisada, y sangre sale de esa uva, y nosotros participamos de ello. Es un recuerdo para que no se nos olvide que nosotros somos el pan y la sangre de Cristo, somos su cuerpo. Yo veo a personas celebrando la comunión, incluso en la iglesia protestantes, sin predicar su significado. Continuemos con la lectura y dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros los cristianos, porque nosotros somos los que cargamos con nosotros su espíritu, con el Padre por el Espíritu. Y dejamos que Él se dispensa Él mismo por medio de nosotros, mientras que aprendemos la palabra de Dios. Nos convertimos en sus dispensadores. Es como un dispensador de jabón. Uno empuja y el jabón sale. El dispensador no es nada. Es lo que contiene el dispensador que es algo. Es Cristo en nosotros que es importante. Y así sale Cristo de nosotros. La palabra de Dios que limpia y purifica. Es como el agua de la palabra de Dios que purifica el alma. Entre más leemos el pan de la vida, más entra en nosotros el Espíritu de Dios. Uno tiene que llenar su dispensador con Cristo. Somos el cuerpo de Dios y el templo de Dios. Y entre más metes en tu cuerpo Dios, que es la palabra de Dios, más puro serás. El Señor dice que estaremos tan limpios como la nieve. El lavamiento de la palabra es algo poderoso, limpia, purifica. La Escritura continúa diciendo, siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Nosotros somos el pan. Vamos a leer esta Escritura otra vez. 1 Corintios capítulo 10, versículo 16 y 17 dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, comemos de ese pan, y por hacerlo nos convertimos en el mismo pan y el cuerpo de Cristo. Así que la comunión, esa, para recordar que somos el cuerpo y el pan de la vida, porque Cristo está en nosotros y Él es el pan de la vida, y su palabra es el pan. Los hombres no viven solo por el pan natural que hacemos en el horno, vivimos por el pan de la vida, Cristo. Juan capítulo 1 dice que en el principio hubo la palabra, y que la palabra estaba con Dios, y era Dios, y la palabra, el verbo, se convirtió en carne. Esta carne se dijo ser el pan de la vida. Él bajó del cielo y entró en una virgen, convirtiéndose en un varoncito, y salió de esta virgen y se convirtió en el autor y el que concluye nuestra fe. Y creció pasando muchas cosas, pero sin pecar una vez. Luego murió en la cruz, derramando su sangre. Fue al infierno y fue levantado de entre los muertos, y del infierno y salió y ascendió al reino de los cielos, convirtiéndose en el Espíritu vivificante. Ahora se dispensa en los de nosotros que leemos su palabra y le clamamos en el reino. Y Él entra en nuestros cuerpos y nos convertimos en miembros de su cuerpo, y el pan de la vida. Luego, Jesús dice que Él es la luz del mundo. Vamos a leer ahora Juan capítulo 8, versículo 12, y dice: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que sigue el pan de la vida, en otras palabras, la palabra de Dios, porque Cristo guardó cada palabra de Dios. Y si siguen cada una de sus palabras, tendrán luz. Vamos a leer esta escritura una vez más, y dice: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si nosotros seguimos la luz del mundo, que es la palabra de Dios, que es Dios, entonces nosotros nos convertiremos en la luz del mundo. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. ¿Quieren ser la luz del mundo? Si quieren serlo, tienen que morir en la cruz. Tienen que morir a las pasiones del mundo y dejar que Cristo los conduzca por su palabra. En otras palabras, tienen que aplicar la palabra de Dios a sus almas. Si tienen que participar en la comunión 30 veces al mes, háganlo, para recordarles que son el pan de la vida y la luz del mundo. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, y dice: Vosotros sois la luz del mundo. Así dice Cristo: Vosotros sois la luz del mundo. Así está escrito. Estas escrituras son de la Biblia. Vamos a leer estas escrituras una vez más. Dice: Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cristo predicó y habló abiertamente. Él no ocultó lo que Dios quería que hiciéramos. Él nos dijo todo lo que Dios quería. Y dijo que si hacemos lo que Dios dice, que haremos cosas aún más grandes que Él, porque así seremos un cuerpo entero. La cabeza pudo hacer ciertas cosas cuando estuvo en la carne. Sin embargo, fue limitado por el tiempo y el espacio. No podía estar en todo lugar como lo es ahora en su cuerpo, el pan. Nosotros somos el pan, somos el pan. Lean 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17. Pero ahora Jesús dice que nosotros los cristianos somos la luz del mundo. Mateo 5, versículos 14 al 16. Vamos a seguir leyendo el versículo 15, y dice: Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. No podemos ser salvos y luego pasar sentados en una iglesia. Tenemos que salir y dispensar a Cristo para que las almas de las gentes puedan ser salvas, purificadas, porque nosotros somos purificados por el lavamiento de la palabra. Porque la palabra de Dios es el Espíritu Santo, es pan y sangre el Espíritu Santo. No hay perdón de pecados sin el derramo de sangre. Y la palabra de Dios es como sangre, es espiritual. Como dije antes, el hombre carnal no puede entender estas cosas porque son locura para él, puesto que están tan interesados en hacer su propia voluntad. El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son absurdas. Ni puede conocerlas porque no se humilla ante el Señor, volviéndose contrito. No lo hará porque las cosas que estoy diciendo son discernidas espiritualmente. Es como cuando el Espíritu Santo le reveló a Pedro que Cristo era el Mesías, el Salvador del mundo. Él le hará lo mismo a cualquier persona que se vuelva espiritual y deja la vida natural clavada a la cruz con Cristo, y que deje que el Espíritu Santo resucite su espíritu muerto a una vida eterna, continuando, perseverando en la palabra, en orden de ser la luz del mundo, siendo también el pan de la vida, porque el pan de la vida está en ti, y la luz del mundo está en ti, y nos convertimos en luces. No podemos ocultar ni esconder la palabra de Dios. Si temen dispensarla, entonces son considerados muy malos, porque está avergonzados de la palabra de Dios. Y Jesús dice que si te avergüenzas de Él, la palabra de Dios, que Él se avergonzará de ti ante el Padre y sus santos ángeles, y no te dejará entrar al reino de los cielos. Habrá muchos tristes afuera de las puertas de perla. Si somos la luz del mundo, tenemos que salir y dejar que nuestra luz brille. Hay que dejar que Cristo brille en nosotros. Nosotros le dispensaremos luz a todos, y la luz es la palabra, es Cristo, el pan, la sangre, y dispensa el entero Espíritu de Dios en uno. Y si eres salvo, hay que dejar que el Cristo que está en uno brilla ante los hombres. No vas a brillar a menos que contengas a Cristo. Hay que dejarlo brillar. Hay que predicar la palabra. Así dice la palabra. Continuamos con el versículo 16 y dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que cuando la gente vea las buenas obras que el Espíritu Santo está haciendo por ti, glorificarán a Dios. ¿Cuántos están glorificando a Dios en este mundo haciendo lo que dice Dios? Al contrario, la mayoría están tratando de eliminar y extinguir la luz y el pan de la vida de las escuelas y de todo lugar. Quieren que tu alma termine en el infierno. Esto es Satanás. Bueno, se me ha acabado el tiempo. Vamos a orar juntos. Di esta oración. Di: Mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre en la cruz por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que tú, Padre, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Y tú también, Padre y el Espíritu Santo, puesto que son uno. Señor, lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás. Perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Por eso es, sé que me has escuchado, sé que me has contestado, y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora que estás salvo, dale gracias al Señor. Levanta tus manos. Siempre alaba al Señor por salvar tu alma. Porque sin la salvación no podrás ganar almas, y tú, junto con muchos otros, terminarán para siempre en el lago de fuego. Ahora vamos a decirte cómo recibir una copia de este programa, número 552. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370. O enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Sintonicen mañana para escuchar otro poderoso mensaje de la pura verdad, que es el pan de la vida y la luz del mundo. Queremos que estés muy iluminado, como quiere el Señor. Yo he dejado que el Señor reine en mí hoy, y oro que recibieron que así tienen que hacer ustedes. Ahora voy a cantar, Yo andaré con Dios. Tú también tienes que andar con Dios.
From this day on, His helping hand I'll lean upon. This is my prayer, my humble plea. May the Lord be ever with me. There is no death, though eyes grow dim. There is no fear when I'm near to you.
him. I'll lean on him forever, and he forsake me never. He will not fail. As long as my faith is strong, whatever road I may walk along, I'll walk with God, I'll take His hand, I'll walk with God. I'll pray to Him each day, to Him, and He'll hear the word that I say.